Yo le voy a preguntar a Hernán Bonilla si los números son un dato en sí mismo o lo importante es la interpretación que se hace sobre los números.
Está con nosotros Hernán, como les anunciábamos antes.
Y me hace acordar una frase de Homero Simpson que dice que con estadística se puede probar cualquier cosa. Se puede. Y bueno, ya que estamos para frases, una de Contador Damiani, ¿no? Sí, no. Que dice, los números no mienten, los que mienten son los que hacen los números.
Claro, sí, sí. No, pero no digo esta última estadística que dijo Juan Miguel del Mundial, pero lo anterior, lo de la cantidad de las armas. ¿Qué tan relevante es el dato de cantidad de armas en una sociedad, por ejemplo? Uh-huh. O, porque la estadística también empareja de determinada manera. ¿Importa el número como tal, ese número, esa foto? ¿O es la interpretación que hagamos sobre esa la que nos va a dar en realidad el diagnóstico?
Sí, con esa estadística sola falta un poco de contexto, ¿no? Porque como decía Juan, son distintas, realidades muy distintas en los países que están arriba en el ranking, ¿no? En Estados Unidos es un tema cultural que viene de la época de la independencia. Uh-huh. Lo decía Juan, la segunda enmienda, la asociación del rifle, ¿no?
Toda una... Sí, sí, claro.
Hay otros países que tiene pinta de que es más un tema de defensa personal.
Claro.
Me da la sensación de que no hay una correlación entre el número de armas y delincuencia, por ejemplo, o asesinato. Uh-huh.
O sea que es importante contextualizar siempre los números.
Y si uno ve la tendencia a nivel mundial o a nivel de América Latina, por ejemplo, en general el número de tenencia de armas aumenta, estoy diciendo en los últimos 20 años, sí. Y el número de homicidios viene bajando. Salvo en Uruguay, la tendencia en el mundo y en América es a una tendencia al número de homicidios, a una baja del número de homicidios.
Qué dato doblemente preocupante, ¿no? Y ahí sí ya ha puesto el contexto. Bueno, pero no te convocamos para hablar de esto, sino para hablar de economía, Hernán, en un contexto también que por lo menos parece cambiante. Voy a evitar adjetivar, pero que cambió, ¿no? El dólar está en otro lugar, incluso aquí en nuestro país, pero está en otro lugar en Argentina, está en otro lugar en Brasil, las proyecciones de crecimiento son distintas. Es decir, estamos ante una realidad distinta, eso es así.
Es así, el contexto ha cambiado. El contexto internacional, en primer lugar, fuera de la región, ¿no? Hoy nuevamente una suba de la tasa de interés de la Reserva Federal y se espera que haya más subas en el resto del año. Eso complica en términos del movimiento de capitales porque tienden a irse y en vez de llegar, que es lo que suele pasar cuando las tasas allá son muy bajas, cuando empiezan a subir, empieza a ser más atractivo, por ejemplo, comprar deuda del gobierno norteamericano. Si una inversión segura empieza a pagar una tasa de interés más alta, en vez de hacer una inversión de riesgo en cualquier país en desarrollo, por ejemplo Uruguay, o invertirla en un bono norteamericano, y tiende a irse cada vez más capitales hacia Estados Unidos, o Europa, o cualquier inversión de ese tipo. Eso complica. Y va a complicar cada vez más a lo largo del año y probablemente también a lo largo del año que viene, porque Estados Unidos tiene niveles récord de desempleo por lo bajo, tiene buenos números de crecimiento de la economía, pero una inflación alta en términos del objetivo que quiere alcanzar la Reserva Federal. Eso quiere decir que van a seguir subiendo tasas de interés.
Ajá.
Y después la región notoriamente está complicada.
Porque además a la región también le afectan estos cambios en las condiciones internacionales, ¿no?
Seguro. Y a nosotros nos pega de forma directa y nos pega por lo que le pega a los vecinos. Así que sí. Es un efecto importante. Uh-huh. En Brasil hay una tendencia a ir disminuyendo las expectativas de crecimiento para este año. Eso hay que tenerlo en cuenta. Brasil es un destino muy importante de exportaciones para Uruguay. Y Argentina, como ustedes y los oyentes saben, viene de unas semanas muy convulsionadas. La semana pasada hubo un nuevo empuje del dólar muy importante. Hubo cambios en la conducción económica, hubo un cambio en el presidente del Banco Central.
Sí.
El sábado de noche hubo cambios de ministro que llamó la atención. Creo que también hay un apunte que pasó un poco desapercibido, pero creo que para nosotros es importante. Se cambió el ministro de producción, que era Francisco Cabrera, que era uno de los hombres más, llamémosle, pro mercado o libre comercio en Argentina, y se lo sustituyó a ese ministro de producción por Dante Sica, ministro de industria de Dualde, que es un hombre que tiene una visión bastante más proteccionista. Uh-huh. Digo que hay que tomar apuntes porque esto puede llegar a afectar a Uruguay.
Sí.
Muchos analistas pensaban, bueno, Argentina consiguió el préstamo de los 50 mil millones de dólares con el fondo, están salvados, no va a haber mayores sobresaltos, y sin embargo, lamentablemente, eso no terminó de calmar a los mercados. Uh-huh. Y esa es la situación que estamos
Y seguimos en un escenario de incertidumbre, ¿no? Porque está la incertidumbre política, estos manejos que han sido cuestionados en cuanto a lo estratégico, ¿no? Es verdad que Argentina, el otro día el presidente Macri decía, pasaron cosas con Jorge Lanata, ¿no? Es verdad que pasaron cosas, pero eran cosas que de alguna manera se podía imaginar que en algún momento iban a pasar, y hubo un manejo donde también parece haber habido por lo menos algo de mala praxis en cuanto al manejo de los instrumentos de la economía para salir de esta situación, que se pudo haber salido algo mejor, digamos.
Totalmente. El asunto está en que la estrategia económica argentina estaba jugada a ganar tiempo. Uh-huh. Que las condiciones internacionales siguieran siendo relativamente favorables, o por lo menos no recibir shocks negativos, y que la economía empezara a funcionar y con el crecimiento fueran ahí recién a empezar a solucionar los temas fiscales, monetarios, de fondo.
Uh-huh. Fue todo más lento de lo que se pensaba.
El arranque de la economía fue más lento de lo que se esperaba, y el cambio de las condiciones internacionales los agarró antes de tiempo. O sea, empezó a llover antes de que entraran a la casa. Uh-huh. Y eso es lo que los ha complicado. Hoy justo se conoció el dato del PBI del primer trimestre argentino, fue muy bueno. El crecimiento interanual fue 3,6%.
Mirá.
Pero es el dato de antes de que arrancaran estos problemas.
Claro.
Entonces, la pena que uno le da es que fue una estrategia que tuvo mal timing.
Claro. El timing es lo que manejó pésimamente Macri en todo. Por mezclar el timing político con el económico, que en esa realidad no se llevaban bien.
Ahora,
había que haberlos separado.
El
¿no?
plan actual, Hernán, ¿es más de lo mismo? ¿Es seguir pateando la pelota para adelante? ¿Lo que se ha conocido hasta ahora de la salida que Argentina está buscando con los Levax, etcétera, y seguir viendo cómo se acomoda el cuerpo? Pero por ahora no hay grandes anuncios de cambios o de ajustes importantes. Algo en los encajes para los bancos, pero no demasiada cosa, ¿no?
No, comparto. Las medidas que se han anunciado a partir de que Luis Caputo asumió la presidencia de Banco Central, sí, a partir del viernes, sí, son medidas exclusivamente monetarias. Y está faltando el paquete fiscal, ajá, que necesariamente va a tener que venir porque es una de las condiciones que puso el fondo para el préstamo.
Claro.
Y Argentina...
No me vas a usar la plata del fondo para arreglar los problemas monetarios si no cumplís algo de lo que está planteado en cuanto al ajuste fiscal, digamos.
Exacto.
Consolidación fiscal es la palabra que usa el fondo con en serio, ¿eh? En acuerdo con Argentina.
Sí, y en la entrevista de Lanata con Macri hay una... Macri le quiere hacer entender a la población como qué suerte que el fondo nos dio el préstamo. Claro. O sea, como si fuera una gran noticia.
Claro. El asunto está que el préstamo del fondo era un balón de oxígeno que la economía argentina necesitaba sí o sí, el manejo de la política económica. Pero no soluciona ninguno de los problemas que tiene la economía argentina. Le da tiempo. Y el tiempo lo van a marcar los mercados, que todavía no están tranquilos. Eso es lo que se está viendo con la suba del dólar y con los movimientos de capitales. Yo me temo que, lamentablemente, el dato del PBI del primer trimestre no se va a sostener a partir de esta situación que se ha generado. Y lo que está faltando, efectivamente, es conocer el plan fiscal. Argentina tiene ahora un plan de reducción del déficit fiscal muchísimo más, tiene que ser mucho más abrupto de lo que estaba previsto y mucho más fuerte de lo que estaba previsto.
Pero no pueden seguir achicando el Estado por el lado del empleo, no pueden seguir subiendo tarifas, porque digo, es una situación social insostenible.
Es complejo. El ajuste, para arrancar, el gobierno Macri prácticamente que no hizo ningún ajuste. Es más, el gasto público aumentó desde que gobierna Macri y el déficit fiscal casi que no bajó un poquito, pero casi que no bajó. Ese es el problema de fondo.
Bueno, pero si pasó eso y la sensación térmica es otra, cuando lo hagan en serio, ¿qué va a pasar?
Ese es un problema político grande que van a tener. Porque el ajuste básicamente se dio con el aumento de tarifas, que fue lo que provocó descontento, sí, en la población. El ajuste hoy tiene que venir esencialmente por una baja del gasto. Y eso, como sabemos, es mucho más complejo. Uh-huh. Y va a haber... y lo otro... Sí, el problema del plan de Macri no era el gradualismo. El problema fue que más que gradualismo fue quietismo. No hubo una reducción del déficit gradual en los 2 años y pico que lleva de gobierno. Prácticamente que no cambió. Si se hubiera ido en forma gradual realmente, quizás el plan hubiera funcionado. Lo que pasa es que la sensación y la evidencia que quedó más bien es que no hubo cambios. Uh-huh. Y eso es lo que le está pasando factura.
Bien, estamos en esta circunstancia en Argentina y vos deshablabas de, primero, lo que es el propio impacto a través de la actividad, pero además de medidas que pueden llegar a venir asociadas a esto, ¿no? Cuando hay problemas económicos, muchas veces aparecen medidas proteccionistas, se pone un ministro que tiene características de ese tipo en esa área. Con Brasil nos está pasando algo parecido. Brasil también está atravesando un proceso, si se quiere, de ajuste, con una coyuntura política muy compleja también, además, y bueno, un dólar que se ha depreciado, no como en Argentina, pero por el lado de Brasil también, el sector industrial, sobre todo, empieza a tener algunos problemas mayores de competitividad, ¿no? Sí. Uruguay está en un año de decisiones importantes, tiene una rendición de cuentas que se está por discutir en el Parlamento, que el Poder Ejecutivo ha presentado en primera instancia un borrador a los legisladores. Y además hay una enorme ronda de negociación colectiva, ¿no? La más grande de la historia, se habla de más de 1 millón de trabajadores. Una y la otra, los parámetros con los que se maneja la rendición de cuentas y las pautas de negociación colectiva estaban fijadas, más allá de que en el caso de la rendición de cuentas no se conocieron, hace varias semanas, por lo menos desde el mes de abril, y no parecen haber cambiado demasiado. De hecho, en lo que se conoció de la rendición de cuentas, el gobierno mantiene la proyección de crecimiento para este año. En realidad, la mantiene formalmente en 2,5. Astoria había hablado en algún momento de 3% durante el verano, pero formalmente nunca se había subido de 2,5 y sigue en 2,5. Es decir, todo este cambio de escenario no afecta o afecta desde el 3 que se había pensado, pero Astoria habla específicamente de la sequía para esa caída del 3 al 2,5, no del cambio del escenario internacional. Medio punto por la sequía. Y el cambio de escenario, nada. Y el cambio de escenario para 2019 no solo hace que no se toque la proyección de 3%, sino que se eleva de 3 a 3,3%. A su vez, en la proyección del déficit para este año, hay una corrección de 2,9 a 3,2, que son más o menos los 150 millones de dólares que se van a gastar de más. Es decir, básicamente está explicitado ahí que va a deuda. Uh-huh. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de esta que parece ser la rendición de cuentas que plantea el gobierno?
Sí, los números que conocemos hasta ahora son los que vos manejabas. Uh-huh. A mí me gustaría en 2 semanas tener el informe completo porque no me termina de cerrar los números que se presentan. Y me refiero a esto. Hay un aumento del gasto previsto de unos 4.700 millones de pesos. Eso se financia, de acuerdo a lo que se ha adelantado, a lo que tenemos son las versiones de prensa de lo que Astori el borrador que Astori le presentó a la bancada parlamentaria del Frente Amplio. Y hay... Se esperan estos próximos 2 años unos 9.000 millones de pesos de aumento de los ingresos del Estado que se espera que vengan por el crecimiento económico en base a las tasas que comentaba Juan Miguel y utilidades del Banco República. O sea, es lo que se espera que crezca la economía y sacar recursos de las empresas públicas. Esto, a mí hay dos datos que me parece que están faltando, que son importantes. Uno es el déficit del Banco de Previsión Social, que en las rendiciones de cuentas de los años anteriores llevó a que el aumento del gasto fuera más que el que se había previsto en el presupuesto nacional del 2015, y el déficit del FONASA, que también todos los años fue dando sorpresas de que fue mayor al previsto cada año. Entonces, sin aumento de impuestos, que aparentemente esta rendición de cuentas, por lo que se ha anunciado, viene sin aumento de impuestos, con el aumento del gasto previsto, y por la fuente que se espera que se recaude para financiar ese aumento del gasto, no cierra que el déficit vaya bajando de la forma que lo presentó el ministro Astori. No, los números no cierran.
Pero por ahora lo que se presentó, está bien, es un proyecto bastante acabado, pero es una expresión de deseos, porque ya sabemos, esto mismo se quiso hacer hace 3 años, creo que si mal no recuerdo, y la presión de los sindicatos hizo, y las huelgas, y la ocupación de un mes, cuando se declara esencial la educación, etcétera, etcétera, hizo que se presionara tanto y se cambiaran una cantidad de elementos internos de la economía. ¿Te acordás que se le saca al sistema de cuidados y se manda a la educación? Es decir, no salió tal cual entró.
Es cierto.
Entonces, lo de ahora hay que tomarlo todo con pinzas.
Y eso si se cumple el crecimiento que está manejando el gobierno de los ingresos.
Además,
que por el panorama que planteamos está en riesgo, por lo menos.
Está en riesgo y está en riesgo las utilidades que se espera del Banco República. Los datos de crecimiento previstos son 2,5 para este año y 3,3 para el año que viene. Yo creo que son excesivamente optimistas. me da la sensación de que no terminaron de ajustar los números en base a las turbulencias de estas últimas semanas. Que, a ver, Argentina pasó de que esperamos que creciera algo parecido a 3% este año. Hoy los economistas, los analistas en Argentina están previendo algo más parecido a estancamiento. Uh-huh. Eso nos va a pegar.
¿Qué pasa si no tenemos una temporada turística como tuvimos?
Eso pesa muchísimo también. Porque en Argentina va a haber dos efectos. El efecto de una peor situación económica, que va a hacer que venga menos gente, y la devaluación brutal que está teniendo Argentina, que va a hacer que Uruguay sea mucho más caro para los argentinos.
Claro, si ya fueron gasoleros los turistas en la temporada pasada.
Es cierto, ya el gasto promedio fue menor este año que el anterior, uh-huh, de los turistas argentinos.
El tema es que el año que viene me parece que muchos no van a tener ni para venir, ¿no?
Bueno, por eso lo estamos
diciendo. Ese es el tema. Y con el cambio en la moneda, en la devaluación que está teniendo Argentina, vamos a ser mucho más caros. Uh-huh. Entonces, sin duda la temporada turística va a ser bastante peor. Entonces, yo creo que no se va a cumplir el 2,5 para este año. Nosotros estamos viendo hasta ahora algo más parecido al 2%.
Ajá. Uh-huh. Hasta ahora,
igual abro el paraguas, sí, porque creo que, y es más probable que se corrija la baja que la alza. Entonces, a eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y el 3,3 del año que viene no es tampoco lo que estamos esperando. Entonces, si se calcula el célebre espacio fiscal en base a esas tasas de crecimiento, claro, le podemos estar errando. Y en este momento no es momento para hacer una de más. Porque la situación internacional llama a ser prudente. Y siempre es mejor gastar de menos y después, en todo caso, si las cosas son mejores a lo que uno esperaba, bueno, asigna recursos a la educación, a los planes sociales o a lo que se quiera, que gastar de más lo que no se sabe si se va a tener. Que ese, sí, es el problema que siempre hay con el espacio fiscal.
Claro, y hay otro elemento donde realmente uno debería empezar a analizar la calidad del gasto, la efectividad del gasto, los resultados del gasto y hasta dónde estos aumentos del gasto mueven realmente la aguja, por ejemplo, la educación, porque lo hemos dicho, Jaime, del PBI del que se gastaba 3,1 y se pedía 4,5, hoy se está gastando el 8% en la educación. Mm. Y los resultados no se movieron así.
No.
¿No? Uh-huh. Entonces, ¿hasta dónde sí esos puntitos de déficit pueden llegar a una situación más difícil desde el punto de vista del financiamiento en un mundo cambiante, ¿no? Hasta dónde esa prioridad que el propio presidente marcó en algún momento, ¿no? Principios de 2017, cuando puso el grado inversor en el discurso del 1 de marzo como un elemento a cuidar. No sé si hoy están tan presentes cuando se está elaborando esta rendición de cuentas sobre el final o hacia el final del gobierno.
No. A ver, yo creo que hay que partir de la base que Uruguay está sólido en tema, en nuestro sistema bancario y está en una situación muy, muy sólida, no va a haber problemas por ese lado. El Banco Central tiene una buena situación de reservas. El tema del acceso al crédito que puede tener el gobierno uruguayo es bueno, los créditos preaprobados que ya tiene con organismos internacionales le da espalda. El tema no es ese. Por ahí estamos bien. El tema es que no nos agarre una situación más compleja de la que estamos viviendo hasta ahora con malos números fiscales.
Claro.
Tenemos hoy un déficit fiscal alto, tenemos hoy un nivel de deuda que va creciendo en base a ese déficit fiscal y ese déficit fiscal no se va a reducir, porque con los números de esta rendición de cuentas el déficit fiscal no se va a reducir. Uh-huh. Entonces, eso no es preocupante, no fue preocupante mientras la economía seguía creciendo. Pero si la economía empieza a crecer a tasas más bajas, estos últimos 4 años van a estar redondeando un crecimiento en Uruguay de algo parecido del 1% y algo. Uh-huh. Entonces hay que tener en cuenta eso para la asignación del gasto, y el error, yo creo, la imprudencia de esta rendición de cuentas es estar aumentando el gasto cuando debería estar bajando el gasto. Lo prudente, lo sensato, en un contexto internacional de altísima incertidumbre, donde se esperan, en todo caso, que puedan venir más malas noticias que buenas noticias, es ser prudente. Uh-huh. Y es la prudencia en este caso era no aumentar el gasto y idealmente bajar el gasto. Yo sé que bajar el gasto es muy difícil,
sí. Pero
por lo menos no haberlo aumentado.
¿Cuánto debe influir, nos concentramos en la rendición de cuentas, cuánto debería influir en la otra gran decisión, las otras grandes decisiones que hay que tomar este año, que se dan en el marco de los consejos de salarios?
Sí. Las pautas que presentó el Ejecutivo, probablemente los sindicatos empiecen a querer cambiarla, ya hay señales en ese sentido. Recordemos que el último dato de inflación fue de 7,2%, por arriba del rango meta, y probablemente el movimiento que hemos tenido en Uruguay del tipo de cambio lleve a que la inflación se mantenga por encima del rango meta en lo que resta del año. Entonces, es un tema cómo se van a ir cerrando los consejos de salarios. Otro dato que fue malo fue el último dato de empleo que tuvimos. Uh-huh. Se han perdido desde el 2015 a la fecha más de 50.000 puestos de trabajo en la economía uruguaya. Los últimos datos de PBI, el dato que tuvimos del primer trimestre, que se conoció hace poco, muestra que la economía sigue creciendo en base a aumento del consumo y las exportaciones, porque todavía no entró el dato de la sequía en el primer trimestre, pero sigue cayendo la inversión. Uh-huh. Entonces, yo creo que hay que, de nuevo, lo razonable para las negociaciones de los consejos de salarios sería ser prudentes. Y ni los empresarios ni los trabajadores pueden tirar de la piola, porque si no vamos a seguir con pérdida de puestos de trabajo, y yo lo veo desde una perspectiva de trabajador, es más importante conservar la fuente de trabajo que un ajuste de un punto más o un punto menos en el salario.
Cuando decís los empresarios y los trabajadores, Hernán, perdón, porque los trabajadores, bueno, más salario es tirar de la piola. ¿Qué es tirar de la piola por el lado de los empresarios?
Yo creo que hay que llevar a un acuerdo razonable que esté en el entorno de la, del aumento previsto de la inflación.
Ajá.
Creo que es algo, una, algo parecido a mantener el salario real, podría ser una expectativa razonable.
Pero lo que pasa es que los sindicatos van a, porque además como esta es la rendición de cuentas, la última del periodo, después las elecciones, después tiene que venir el presupuesto y todo eso, estamos hablando de casi 2 años y monedas para barajar y dar de nuevo.
Sí.
Es mucho tiempo.
Entonces, es cierto eso.
También es... que tú me pidas esto, pero yo digo, mi trabajo es pelear la hora. No tener tanta perspectiva en términos de los sindicatos, ¿no?
No, es así como vos decís, Jaime. Ahora, yo creo que acá hay distintos intereses en pugna. Y hay uno que es clave, que es el interés del país, llamémosle de la sociedad en su conjunto, en el largo plazo, versus intereses de corto plazo corporativos, empresariales o de trabajadores, y los intereses políticos partidarios de corto plazo.
Además.
Que también juegan a la hora de la rendición de cuentas y los consejos de salarios.
Obvio.
Cuando ya estamos, digamos, el mojón...
Vaya si jugarán, que ayer estuvimos hablando con Richard Reed de la división interna que hoy se da en el PIT-CNT, esta nueva corriente que entiende que se está siendo muy condescendiente o complaciente con el gobierno. Y uno de los temas que Reed ha reclamado que el PIT-CNT ponga sobre la mesa es el del empleo.
Sí.
Insólitamente, ¿no? El del empleo. Y hace algunos días nada más, Jaime, estuvimos hablando con Fernando Pereira, el PIT-CNT, el presidente del PIT-CNT, en desayunos informales. Cuando le hablamos de 50.000 empleos menos, lo puso en duda. Dijo que de repente eran 30 y no 50.000, y que algunos hablaban de 70, y que eso era hacer terrorismo, y que no estábamos tan mal en nivel con el desempleo en 8,3. O yo estoy loco, nos dijo eso.
Sí.
Que estaba cerca del desempleo estructural, que no era un problema tan importante.
Suena raro, ¿no?, que no se, las autoridades del PIT-CNT no se preocupen por la pérdida de puestos de trabajo. Los datos que yo estoy dando surgen del Instituto Nacional de Estadística.
Uh-huh.
O sea que no son,
claro,
no son, no los inventé,
no son discutibles,
ni los, son de encuesta.
Marcan eso. Y la explicación por la que está ocurriendo eso tiene que ver por la circunstancia que está atravesando en la economía, y nos estamos metiendo en más de lo mismo, ¿no?, de alguna manera, con esta rendición de cuentas y esta ronda de negociaciones colectivas como está planteada.
Exacto. A ver, el último dato oficial que tenemos de cuentas nacionales, que es este que yo comentaba del primer trimestre, muestra que este año arrancó manteniendo la misma tendencia de los 3 años anteriores. Crecimiento escaso y pérdida de puestos de trabajo y caída de la inversión. Entonces, yo creo que esa es la realidad que hay que mirar. Y además, lo que comentamos al principio, en un escenario internacional mucho más complejo.
Claro.
Y algunas cosas llegaron para quedarse, no son coyunturales. Mm. El tema de que los capitales van a empezar a ir más para el norte que para el sur, en base a la tendencia del movimiento de las tasas de interés, va a ser así por los próximos años, va a ser así.
Así que es una cuestión que tardó más de lo esperado, que llegó para quedarse, y bueno, ahora queda acomodar el cuerpo a esta nueva realidad. Por ahora no parece haber demasiado de eso. Hernán, muchísimas gracias, como siempre.
Oh, encantado.
Bueno, y de pronto.
Hernán Bonilla, director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo, CED, pasada por esta hora de cierre.